Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa de radio nos gusta hacerle la cobra a las malas noticias, nos quedamos con las cosas que nos dan un poquito la vida, nos demuestran que la vida mola un montón y realmente a veces digo, jolín, qué pena que estas cosas no ocupen las portadas de los periódicos o partes importantes de los informativos en cualquier informativo de España, ¿no? Fíjate, la segunda calle positiva que te voy a montar hoy lo hacemos con Palma García. Ella es profesora gaditana que acaba de ser reconocida con el premio Global Teacher Award del año 2019, es decir, el premio a la profesora del año 2019. Este galardón que entrega la Fundación Barkey reconoce a los mejores profesores del mundo y este año ella ha sido una de las tres españolas elegidas. Palma ejerce su profesión desde hace 28 años. Actualmente imparte educación infantil en el Colegio Puerto Blanco de Algeciras. Educación infantil, a lo que se quiere dedicar mi hija. Qué bonito. Y su método es sencillo, porque según ella misma cuenta, nunca pone exámenes ni castiga. Para Palma la clave es la evaluación continua y el reciclaje. De hecho, cada año aprende 5 o 6 metodologías nuevas de aprendizaje y las aplica con sus alumnos. Y digo yo que hay un refrán que dice: cada maestrillo tiene su librillo. Lo que ya no es tan seguro es que funcione. Sin embargo, en el caso de Palma, parece que ha quedado demostrado que sí es eficaz y por eso es ya una de las mejores profesoras del mundo. De verdad que nos alegra muchísimo tener a una española en esa terna. Desde Poniendo las Calles aquí en COPE le decimos muchísimas felicidades a ella y por supuesto a sus alumnos, que disfrutan de una estupenda maestra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Es 10 de octubre de 2019, hacemos radio en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 6, ¿qué hay que hacer?
Vamos a hablar con César Alonso, presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores. Está demostrado que las abejas son fundamentales para que el ciclo de la vida funcione con normalidad. Este insecto se encarga de polinizar las flores y de crear uno de los productos naturales más sanos que podemos tomar, que es la miel. Hace poco hablábamos del daño que le estaba provocando a las abejas la avispa velutina.
La velutina, sí.
Pero no es el único factor que influye en su desaparición progresiva. Por eso queremos que César nos explique cuáles son las razones para este descenso en el número de abejas. Y claro, luego vamos a tener la del pulpo, que se la vas a dar a Herrera. Pero antes, una nueva sección del Grupo Risa nos hará reír seguro. Hoy tengo que decir que con el partidazo han estado sembrados.
Sembraditos, ¿no? Sembraditos. Estupendo. Tenemos en el estudio tres personas que todavía no pueden decir a qué se dedican porque vamos a hacer un juego. Yo voy a conectar la cámara de Facebook Live para que los ponedores echen un vistazo, que les conozcan, que les vean. Y lo que decimos en España, por la pinta, tenemos que decir a qué se pueden dedicar. Así que yo voy a activar la cámara, vamos a dar un minutillo o dos para que la gente se vaya conectando. Activamos, ya estamos en directo en Facebook Live. Nos van a decir buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, ponedores?
¿Tu nombre?
Víctor.
Víctor, ¿tu nombre?
Hola, buenos días, Mariano.
Mariano, ¿tu nombre?
Buenos días, Pascual.
Pascual. Tres personas, al margen de Beatriz Calderón y de Zaida Pico. Buenos días, Zaida.
Buenos días, Pulpo.
Estamos ya en directo en Facebook Live. Ahora mismo la gente nos puede ver. Ellos van a ir saliendo y los ponedores nos tienen que decir a qué se pueden dedicar estas tres personas, esos tres chicos que están en este estudio. Aquí están. Mientras tanto, Zaida, ¿qué día nos espera en cuanto al tiempo?
Pues intervalos nubosos en el área mediterránea, posibilidad de precipitaciones ocasionales en el este de Cataluña, en Ibiza y en la Comunidad Valenciana. En el resto de la península, cielos despejados o poco nubosos. En Canarias, lluvias débiles en las islas de mayor relieve. Y en cuanto a las temperaturas, descienden en los tercios este y sur y en Baleares, pero ascienden en el tercio noroeste, sobre todo en el interior.
Muchas gracias, Zaida.
A ti.
Hay gente que nos llama en directo, hay gente que nos escribe en Facebook y hay otros tantos que cogen nuestro WhatsApp de audio para mandarnos una nota de voz. Hay un montón de mensajes todos los días. Me encanta cuando decís vuestro nombre y sobre todo desde dónde nos estáis escuchando. Vamos a ver qué se cuenta hoy el contestador del programa.
Bien, ponedores, buenos días. Venga, que ya nos queda menos para terminar la semana. Bueno, Pulpo, buenas. Soy Emilio. Voy
Hola,
por
Emilio.
Aquí con la A3 a la altura de Minglanilla. Voy con la ruta de paquetería de las 4 letras de Bailena a Valencia. Que, Pulpo, que te quería comentar una cosa, que a ti que te hace todo el mundo caso y y que tienes tanta audiencia, pues voy a comentarte que las autovías de más de tres carriles, el carril de la derecha, que no es solamente exclusivo para los camiones ni nada de eso, ¿sabes? Que es que yo es que no sé si es que algunos coches se piensan que es que en el carril de la derecha ponen clavos o algo para las ruedas o no sé, que el carril de la derecha, que es un carril para todo el que no tenga que ir adelantando, pues que lo puede utilizar, no solamente es para los camiones, que mucha gente se mete en el carril del medio y ahí se queda en el del medio y llega con un vehículo pesado a su altura y claro, si yo lo adelanto a él por mi derecha, por donde yo voy bien, pues a mí me pueden denunciar. Claro. Y es que ellos no saben tampoco que los camiones tenemos prohibido utilizar el carril izquierdo, el tercer carril nosotros no lo podemos tocar. Y así pues entre todos, pues no sé, pues lo llevaremos todo mucho mejor en la carretera, la verdad. Venga, buena, pues un saludito para todos los compañeros de las cuatro letras y para todos los compañeros de Redur. Somos muchos los que estamos por aquí todas las noches.
Qué bueno.
Y la verdad que gracias a vosotros esto se nos hace mucho más ameno.
Muchas gracias.
Venga, un saludo para todos.
Buenos días, Pulpo. Aquí Ángel de Zaragoza.
Ángel, gracias.
A la rosca, rumbo a Bilbao. Qué grande, Manolo Escobar, qué grande.
Ayer lo
bueno,
pusimos.
Yo quería mandar un mensaje de ánimo a un buen amigo camionero, retirado ya, que trabajó muchos años en Redur, que se llama Emilio Serrano.
¿Sí?
Que fue cogido por un toro hace una semana o 10 días en Cortes, en Navarra. Y está muy grave, muy grave. Vamos a ver si hay suerte y
ojalá
puede superar este trance.
Ojalá.
Ánimo, Emilio. Somos ponedores.
Un abrazo, Emilio.
Ánimo. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí Juan Carlos, el camionero cordobés. Vamos con la rosca para Córdoba. Que la música sé que se la quiero dedicar a mi niña, a mi Isabel, que seguramente estará durmiendo, que vaya nochecita y vaya semanita que lleva. Bueno, voy para Córdoba con la rosquita. ¡Soy ponedor! ¡Venga, vamos!
Hola, Pulpo, soy Pilar.
Hola, Pilar.
El paso doble que debía de empezar todos los días, ¿eh? Es el paso doble con letra de Tony LeBlanc y cantado por Lolita Sevilla. ¡Ole! ¡Viva España!
Hola, ¿qué tal?
Gracias.
Pulpo y compañía y ponedores.
Hola,
buenos días.
Buenos
soy
días.
José, el tubo de Tecla, aquí con María, la persona que más quiero en mi vida, junto a mi familia, claro está, haciendo el camino primitivo de Santiago. Oviedo, Santiago, hoy hemos salido de Pola de Allande a la mesa. Vaya subida. Nada, buenos días.
Buenos días.
Y que tengáis todos buen camino. Soy ponedor.
Qué bonito. Días, muchas gracias.
Y compañía. Aquí Julio desde Dubái. Ahora mismo preparándome un desayuno y preparando todo porque salgo a hacer un vuelo a Londres en cuestión de 3 horas. Llevo escuchando vuestro programa desde hace 2 años y de verdad que da gusto. Seguir así, chicos. Un abrazo.
Gracias.
Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Por aquí el ponedor más feroz de la carretera. El viejo lobo. A la altura de Málaga, dirección Marruecos. Un saludo para ti y para todo tu equipo, que sois fenómenos, sois lo mejor. Y también para mis coleguitas de Barcelona, de Transnatur Barcelona. Un saludo para todos ellos.
Buenos días a todos los ponedores. Juan Carlos desde Madrid. Pulpo,
hola.
Eres un máquina.
Por favor.
Y todo el conjunto de los ponedores. Somos unos máquinas. ¡Soy ponedor! ¡Viva España!
Buenas noches, Pulpo. Un saludo aquí en La Rosca, llegando a Burdeos. Que paséis buenas noches.
Pulpo, aquí Chema, desde Laredo, Cantabria, hacia Bilbao, a coger el camión y a luchar. Y por supuesto que soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Aquí el Peli en ruta. Vamos, que el sábado tenemos la fiesta nacional.
¿Cuánta gente en la carretera?
¡Viva España! Venga, buen fin de semana, que ya lo tenemos aquí.
Gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Espectacular. La cantidad de mensajes que suenan, la cantidad de mensajes que no podemos emitir porque no podemos consumir tantísimo tiempo, pero de verdad que lo agradecemos un montón. Estoy emitiendo las imágenes en directo en Facebook Live. Hay 3 ponedores en este estudio. Hay que averiguar a qué se dedican, cuál es la profesión de estos 3 ponedores que están aquí en directo, que han viajado a Madrid y nos están visitando. Enseguida vamos a hablar con ellos para que nos lo cuenten. Son las 5:15, 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos ¡ah, por el jueves!
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Barry White para comenzar nuestra segunda hora en la cadena COPE hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6 menos 10 de la mañana para darle la del pulpo. Gracias, recibe un fuerte abrazo y sobre todo, esfuérzate por ser feliz y sube la radio y disfruta. Este jueves 10 de octubre de 2019, la verdad que hay un montón de mensajes. Estamos a 17 ponedores de alcanzar hoy la cifra de 43.200 seguidores en Facebook. Son 17 ponedores los que nos tienen que seguir para alcanzar esa cifra. Te animo y te pido que nos sigas para alcanzar esa cifra que es bonita, además, 43.200 seguidores. En cuanto la alcancemos, empezaré a nombrar a los ponedores que lo acaban de hacer. Hoy, además, estamos buscando el grupo que tiene que protagonizar la próxima semana en Poniendo las Calles.
Carmen Palacio tira hacia Francia, el país vecino. Yo pediría cualquier canción del magnífico Jacques Brel, pero hoy elegiría la de Ne me quitte pas. No me canso de oírla. También me gustaría Edith Piaf y la canción La vie en rose.
Sí,
he oído a muchos cantantes interpretar estos dos temas, pero no he encontrado a nadie que lo haya hecho con tanto sentimiento.
Es
me
verdad.
Encantan. Y perdón por el francés.
Luego lo voy a poner.
Que me gasto.
Lo hemos notado.
Tormenta. Pero el Ne me quite pa, ha
no,
quedado.
Perfecto. Si no hubiese dicho nada.
No, Tormenta Salamanca quiere Mike Oldfield y Michael Jackson.
Oh, qué bueno.
Con el inglés va mejorando la cosa, pero tampoco te creas que es para tirar cohetes. Y Jesús Ángel Clavero, Ava, que con el sueco me manejo perfectamente.
Bien, y porque no lo había más corto, ¿verdad? El nombre del grupo, ¿eh?
Ava. Antonio Gilabert, que dice que quiere a Simon Garfunkel. Algunas de sus canciones me transmiten sensación de paz y tranquilidad en los momentos complicados. Esta noche, por cierto, salgo para Madrid conduciendo un bus desde Mogón, en Jaén, y en la radio Poniendo las Calles. Juan Gus, un grupo que a mí me gusta mucho y la gente de ahora no lo conoce, se llama La Dama se esconde.
¿Cómo que no? De Nacho Goberna, por favor, el capturado. Lo hemos puesto aquí un montón de veces.
Bueno,
y la princesa de tus sueños.
Pulpo sí lo conocía, pero Beatriz y Zaida.
Que
no,
sí.
Bueno, Zaida no
también
conocía a Eugenio.
A Eugenio, el de los chistes.
El humorista.
Madre mía.
Que a mí ella, es una cosa ya, que me empezó ya a impactar ya. Ahí yo ya empiezo a hiperventilar.
Pero porque no me toca a mí.
No, y a mí tampoco. Ya
bueno, pero
Eugenio
tampoco, pero te toca a los Beatles si los conoces.
Más claro. Mayorcilla.
Ahora, ahí lo tienes. ¿Quieres otra?
Tiene que lanzarla siempre.
¿Quieres otra?
Siempre.
¿Te has dado cuenta, Bea, que estos jovencitos que tenemos en la radio siempre nos están disparando con el tema de la edad?
Sí, sí, es que tienen muy mala leche.
Que es la única manera que tenemos de tocaros.
De hecho, cuando hablan sobre algo, ¿te acuerdas de Rubén?
De Rubén a mí siempre me dispara con lo mismo.
Remember.
Un día le tengo que dar un cabezazo.
Esto es más de tu época, dices.
Sí, sí, vale, tu época. De verdad, ¿eh?
La verdad es que con Rubén nos llevamos una
fecha un pique de edades increíble, ¿eh?
Oye, que Mayo Pardo dice los Bee Gees, Comodoros, a John Lennon. John Lennon ha sido artista.
¿Cómo has dicho el anterior?
Comodoros.
Comodoros.
Comodoros. Es que no sé quiénes son.
Los Comodoros.
Ah, no tengo ni idea. Es que me ha puesto Comodoros.
Es la banda de Lionel Richie.
Perdona.
Sí, sí, perfecto.
Se ha hecho un Dinamarca.
Comodoro, se ha hecho un Dinamarca.
Perdona, sí, lo he leído tal cual. Tú sabes que eso es del libro de estilo de los periodistas. Tú tienes que leer las cosas si sabes pronunciarlas bien y si no, ¿cómo se leen?
Tal cual las han escrito.
Sí. No, si tú no sabes pronunciar Shakespeare, tienes que
decir
que
es peor.
La culpa para otro.
Sí, Comodoro. Sí.
John Lennon, ¿lo he dicho mejor?
John Lennon, sí.
Con H intercalada, por cierto. Y Andy Gibb me pone aquí.
Qué bueno, perfecto. 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Tony, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estos tres chicos que tenemos en el estudio, ¿tú crees saber a qué se dedican?
Pues yo no tengo ni idea, pero por la hora deben ser panaderos o algo parecido.
Porque... ¿Ah, sí? Porque van de blanco.
Estar despierto hasta ahora tiene su mérito, ¿eh?
Sí, pero sí. A ver, según les ves, con estos cuerpos...
Hombre,
¿qué son?
Con
ellos. No tengo ni idea.
Con estos cuerpos.
Venga.
¿Son policías?
¿Policías?
Están en forma, la verdad. Sí,
chicos,
sí.
¿Qué sois? Buenos días otra vez de nuevo. Chicos, ¿qué sois?
Hola, buenos días. Sí, somos policías.
Joder, qué bueno,
¿eh? Somos de otra raza, somos poliponedores.
Poliponedores, qué bueno, qué bueno. Pídeme la documentación, por favor, Víctor.
Hola, Pulpo. Por favor, ¿me puede dejar la documentación?
Tony, ¿qué vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope?
Pues hoy estaremos muy pendientes de Siria, hablaremos mucho de Siria, porque el ejército turco ha aprovechado la retirada de tropas de Estados Unidos de allí para atacar pues territorios kurdos en lo que es el noreste de Siria. 4 ciudades han sido bombardeadas, y esto es bastante importante porque cerca de esas 4 ciudades, cerca de este territorio, hay encarcelados cerca de 11.000 soldados del Daesh, del Estado Islámico. Uh-huh. Estados Unidos, ante todo esto, ha sacado de las cárceles de allí a los 40 delincuentes del Estado Islámico más peligrosos y, bueno, ahora mismo les está trasladando a Irak. Donald Trump ha reaccionado al ataque de Turquía y ha asegurado que aniquilará la economía de Turquía si este ataque a la población de kurda tiene daños a la población, tiene daños personales. También hablaremos de la carrera electoral, porque hoy a las 6 de la tarde se celebrará el primero de los 4 debates organizados por el Grupo COPE de cara a esas elecciones del 10 de noviembre. Moderará Antonio Herraiz un debate sobre el conflicto territorial, en el que participarán Pachi López por el PSOE, Edurne Uriarte por el PP, Edmundo Val de Ciudadanos, Roberto Uriarte de Unidas Podemos y Jorge Buxadé de Vox. Y también, en el marco de esta precampaña electoral de cara al 10 de noviembre, Carlos Herrera entrevistará al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Además, analizaremos estos y otros temas de la actualidad en el tiempo de tertulia con Salvador Sostres, José Manuel Fidalgo y Pilar García de la Granja.
Pues Tony, muchas gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Que tengas un gran día. Son las 5:23 de la mañana, 4:23 de la mañana en Canarias, jueves 10 de octubre, Santos Tomás de Villanueva y Daniel de Comboni, obispos, y Juan de Vilaltrón, presbítero. El artista de la semana, lo habéis elegido los ponedores como siempre, es el gran valenciano Bruno Lomas. Mañana vamos a hablar con un ponedor muy relacionado con él cuando estaba, lógicamente, en vida. Y vamos a conocer un montón de cosas gracias al ponedor que se ha puesto en contacto con nosotros, dándonos las gracias por rendirle tributo y homenaje a Bruno Lomas, y sobre todo que nos acordemos de él en el sentido grande de su faceta como artista. Pero es que él nos va a contar cosas a nivel personal y familiar. Nos va a gustar un montón. Este rockero, Bruno Lomas, se da cuenta cuando era muy joven que su vida era la de música. Por eso lo que hizo Bruno es que decidió dejar de lado sus estudios de derecho y dedicarse en cuerpo y alma a su pasión, que era la de cantante. En el 64 se presenta el programa de televisión española Salto a la Fama, programa que termina ganando y que le permite fichar por una gran casa discográfica, Regal. Ahí comienza su paso a la popularidad, se convierte en el referente del rock en español y Bruno Lomas se convierte en todo un número uno. Fíjate, la canción de hoy se titula Es mejor.
Y para mí, como artista invitado de la semana, Bruno es lo más.
Con el tiempo muere el amor, todo pasa también. tiempo, pienso que es mejor. Tu vida sigue sin mí, es mejor, es mejor, es mejor, piensa que es mejor. Despertarás y sonreirás, pues tu corazón ya no llora por mí. Tendrás a tu lado un nuevo amor con el que puedas olvidarme. Sí, es mejor, es mejor, es mejor, piensa que es mejor. Tu vida sigue sin mí, es mejor, es mejor, es mejor, piensa que es mejor. Es mejor, es mejor, piensa que es mejor. Tu vida sigue sin mí, es mejor, es mejor, es mejor, piensa que es mejor. Es mejor, es mejor, es mejor, piensa que es mejor. Tu vida sigue sin mí, es mejor, es mejor, es mejor, piensa que es mejor.
Grande, Bruno Lomas, sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio desde las 4 en directo. Nos encanta acompañarte. Además, Zaida Pico se va asomando a Twitter y la verdad que también hay ponedores que están dándonos ideas para encontrar nuestro grupo internacional para la próxima semana.
Hay muchos ponedores que ya nos están escribiendo en arroba poniendo calles. Por ejemplo, Shiska Aguilo Company dice: Elvis Presley, su Love Me Tender hace estremecer, sí, aunque cuando soñaba enamorada con su música no sabía su significado, ahora ya lo sé un poco porque sé un poquito de inglés y pienso lo mismo y más. Soy ponedora. Y arroba manuval1608 dice: buenos días, ponedores. Pues algo así como AC/DC, Aerosmith, Iron Maiden, un poco de metalero. Soy ponedor.
Muy bien, pues vamos tomando nota, de verdad. Muchísimas gracias. Tenemos aquí, bueno, ahora mismo somos en Facebook 43.197. Joder, tres ponedores. No me vais a dar esa alegría hoy de conseguir esa cifra de 43.200. Que sepan que estamos aquí, que solamente los oyentes de COPE son los que ponen en marcha todo un país, nuestra querida España. Tenemos a tres policías en el estudio que no estáis trabajando y estáis, claro, no estáis, estáis de vacaciones. Víctor, ¿o qué estáis haciendo?
Bueno, pues hemos venido a un congreso de seguridad vial. Ajá. Venimos Pascual de Jumilla, también Mariano de Puerto Lumbreras. Ah. Y en mi caso de Cartagena.
Qué bueno. Siempre relacionados con la región de Murcia. En Puerto Lumbreras, Mariano, yo pasé el mayor frío que he padecido en mi vida, con la oreja de Van Gogh, en el año 98.
Madre mía.
Por la noche, de verdad, ¿por qué hace tanto frío allí?
Bueno, imagino por la ubicación que tiene, pero vamos, tampoco es normal que allí haga tanto frío.
Uh-huh. Además, allí el embutido, por ejemplo, se seca muy bien.
Sí, bueno, queda muy cerquita también de María,
¿sí?
Que María es muy típico también de los embutidos caseros. Sí,
qué bueno,
es cierto.
Qué bueno. ¿Y sois policías? ¿Por qué sois policías habiendo tanta profesión? A ver, ¿por qué sois policías, Víctor?
Bueno, pues sobre todo ese espíritu de servicio y de ayudar a los demás. Parece que queda un poco metódico, pero todos los que estamos aquí nos conocemos de antes y fíjate, Cartagena, Jumilla y Puerto Lumbreras es de la región de Murcia, puntos totalmente distintos.
Claro.
Y bueno, pues esa entrega, ese también espíritu de poniendo las calles, pues nos hace no ser distintos, sino ser poliponedores. Y que, bueno, es una profesión que también hay que vivirla.
Pascual, ¿cómo es Jumilla? Háblanos de Jumilla.
Wow, Jumilla, un sitio envidiable, uno de los mejores caldos, impresionante. No sé, tenemos un buen clima, salen buenos vinos de allí, es espectacular.
Ahí está.
Invitamos a todos.
La familia Juan Gil, lo que tienen allí, por favor, ¿eh?
Eso es maravilloso.
Es una pasada. Antes de ser policía, ¿a qué os dedicabais? Porque me imagino que uno llega a ser policía porque quiere echar un cable a la sociedad.
Sí, yo en mi caso soy policía de vocación. Mi padre lo fue, lo metió en la familia y murió muy jovencito y bueno, era el camino que tenía yo que coger.
¿Por qué murió papá pronto?
Mi padre murió con 47 años, de una enfermedad rapidísima, murió de pancreatitis.
Madre mía.
Y toda mi vida me he criado viendo ese ambiente y no tenía que dudarlo. En cuanto tuve la oportunidad, lo conseguí y ya son 16 años de policía.
Contarme una cosa mala y una cosa buena de ser policía.
Policía, una cosa buena, lo que estoy haciendo últimamente, educación vial. Ver la sonrisa de los niños, que reconozcan tu nombre, que te abracen continuamente. Yo puedo decir que de esos 16, los últimos 4 años son los años más felices de mi vida.
Qué bueno.
Los cambio absolutamente por nada. Lo peor... Pues bueno, lo peor, pues quizás a lo mejor los madrugones, pero gracias a ti que me acompañas en el trayecto que hago de Murcia a Jumilla cada día, que son 70 kilómetros, que no es cualquier cosa, pero yo sigo haciendo esto, disfruto muchísimo y me queda mucho todavía por hacer.
Claro. Víctor, lo mejor y lo peor de ser policía.
Bueno, pues como he comentado, también nos une la educación vial, nos une también pues acompañar a los institutos, también hablar del peligro de las redes sociales. Y la sonrisa de un niño también, el que compartan y el que quieran ser policías de mayores, pues es muy importante. Cosas malas, pues hay que buscar, es muy difícil. En una profesión como esta, pues muy pocas cosas malas hay, pero sí que hay situaciones pues trágicas, que hay que estar en primera línea de batalla. Y bueno, evidentemente, pero somos un servicio que viene también, como dice, con el uniforme.
Claro. Mariano, lo mejor y lo peor de ser poli.
Bueno, lo mejor quizás es un tópico, pero es eso, que ayudas a los demás. Aporta uno su granito de arena para contribuir y es la verdad que es una satisfacción. Y bueno, eso en términos generales, claro, está. Y digamos que lo negativo, pues el otro lado que tenemos las personas, a veces por la parte negativa, el lado oscuro que a veces se presenta, aparte como ha comentado también Víctor, la parte trágica a veces de sucesos que ocurren y tal. Pero bueno, en general es muy satisfactorio y es muy vocacional, por supuesto.
Sí. Y cuando veis a un chaval que o a una persona que se está saliendo de madre un poco y decís que te está metiendo en problemas, ¿le podéis dar consejos como si fuerais un familiar o tenéis que sacar la placa y tirar para adelante y detenerle?
No, yo creo que siempre el acercamiento es lo primero, que te vean como alguien cercano, siempre, de cara, de buena manera, como alguien cercano, no.
El tema de los jóvenes, al final, es casi la asignatura pendiente y límite, hay un límite entre pasar una vida y un futuro malo y llevar una vida pues prácticamente ordenada, tener tu trabajo, tu familia. Y hay un mensaje que siempre me dijo una persona que quiero, que es decir, sobre todo a los más jóvenes, no corráis, disfrutar de vuestra juventud, porque a partir de los 36 años vais a ser más tiempo adultos que niños.
Claro.
Entonces hay que disfrutar y sobre todo pues bueno y sobre todo cuando se acercan y quieren ser policías y hay mucha gente que aprecia policía local, guardia civil, policía nacional, vigilantes de seguridad, bueno, pues esa es un poco pues esa satisfacción.
Pues chicos, que os vaya muy bien. Os invitamos a que sigáis aquí con nosotros, que probéis el café de la máquina. Ya veis que de verdad, con qué rapidez vais a visitar el baño y os vais a ir como nuevos, de verdad.
Un digestivo.
Y un abrazo, como siempre, a la región de Murcia, que en este programa, y yo particularmente, es una tierra que amo profundamente.
Yo quiero aprovechar también y una ponedora, que es mi mujer, que se levanta también todas las mañanas conmigo para antes de ir al trabajo. Y que el año que viene, pues bueno, vamos a tener mellizos.
¡Oh!
Y aprovecho
la coyuntura.
Aquí las ondas de COPE para también, pues, que me está escuchando y gracias por ese el amor de mi vida.
Qué bien, pues
enhorabuena.
Nada. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas, enhorabuena. Claro que sí. Chicos, muchas gracias.
Nada, gracias a ti.
4:33 en Canarias, en COPE seguimos poniendo calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Y Sánchez, aunque ahora les desprecia, puede aceptar...
Ninguna diferencia ideológica, estratégica, política...
Hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Con la autocaravana hasta dónde ha llegado? ¿Ha usted a la China con una autocaravana?
¿Nos cuentas tu historia?
Y recorrimos 10 países en 12 días.
¿Y cabían los 5 en la autocaravana?
Sí, apretaditos, pero...
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. María Ángeles Estévez, Juan José González Blanco, Miguel Cascabel, Manuel Alberti, Víctor Muñoz Fernández, Nines Martínez y Fran Nistal, al igual que José Luis Cid, que nos están escuchando ahora mismo mientras estamos poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Bueno, atención ponedores, porque hace unos meses el Instituto Hirschwitz concluyó en el último debate de la Sociedad Geográfica Real de Londres que las abejas son el ser vivo más importante del planeta. Hace unas semanas hablábamos con Lolo Andrade, que es técnico de protección civil y experto en la avispa velutina, sobre el daño que esta especie le está causando a las abejas, y hoy vamos a hablar del daño que esta especie está involucrándose en un montón de temas, como por ejemplo que están viviendo por y para las abejas. Tengo aquí un montón de información. César Alonso es presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores. César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Pero qué está pasando? ¿Hay un pique entre las avispas, las abejas, las velutinas? Además, hay gente que está preocupada.
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros llevamos ya 12 años luchando con ellas en el campo y, bueno, estamos muy preocupados. De todas formas, la velutina, el 25% de su alimentación sí es la abeja nuestra, la abeja melífera, pero el otro 25% son todo tipo de avispas, mariposas, libélulas. Comen carroña, que sí, que se alimentan de muchas más cosas. Y luego el 50% de su alimentación es la fruta, precisamente. Con lo cual, todos los que tienen frutales tienen un problema. Ahora mismo que están los higos madurando, pues les encantan los higos. Y la gente que va, de hecho, me los ve, me han llamado, que han ido acá a coger unos higos y han tenido que ir todos al hospital porque les picaron. Con lo cual, el peligro no es solo por el tema de las abejas, que nosotros, bueno, pues hemos aprendido muchísimo con ellas y ya sabemos cómo defenderlas, más o menos lo vamos controlando. Nos han matado cientos o miles de colmenas. Pero bueno, vamos viviendo con ellas, pero ahora mismo el mayor problema lo tiene la ciudadanía, porque los nidos los hacen cerca de casa. Todavía a los apicultores, bueno, pues nos defendemos de ellas porque vamos con trajes, pero claro, los ciudadanos que van por la calle, que hacen los nidos en el suelo, en un seto, en un jardín, en un parque, pues ahí está el problema. Hace poco un señor le dio una patada pensando que era algo en el suelo y le picaron y al hombre tuvo que ir al hospital, con lo cual ahora mismo el mayor peligro es para los ciudadanos, y no se trata de crear una alarma social, sino de decir hechos reales que están ocurriendo.
Porque además se organizan, ¿no? Cuando una ataca, como que la siguen las demás y van todos a por otro, ¿no?
Sí, el problema de ellas es a 10 metros del nido. Cuando salen a por ahí a buscar comida, igual que las abejas o que cualquier otro tipo de avispas, son totalmente inofensivas y tontas. Las puedes dar un manotazo, las pisas y ya está. No te van a atacar nunca. Si nos quisieran atacar, ya nos habían matado a todos. Son miles y millones, ¿no?
Claro.
El problema es cuando estás cerca del nido, que como todo el mundo defiende su casa.
Claro.
Y ahí es donde viene el peligro. A la hora de ir, que haya un nido cerca, vayamos a cortar un arbusto, un seto, o atar con una desbrozadora. Sí, ahí es donde viene el peligro real. O en una casa que esté cerca de un balcón y se asome la gente. O sea, es cuando ahí viene el peligro, porque es cuando salen todas a atacar a alguien, no hay un intruso. Entonces sale una y después sale otra y al final, pues, como no haya un río donde tirarte, pues no te salvan.
César, vamos a ir por partes. El otoño para las abejas y los apicultores. ¿Esto qué supone? ¿Es una estación importante o es más de tránsito?
No, bueno, el otoño es cuando ya se empieza a recolectar. Por ejemplo, ahora mismo todavía queda algo de brezo en las altas montañas y todavía los apicultores que tienen colmenas en la alta montaña están recolectando miel de brezo. Los de la zona de abajo, media montaña, costa, pues si hay frutales, por ejemplo, los higos, que dan mucho néctar y las abejas lo trabajan muy bien, que es la miel esta que se llama de mil flores, que es más clarita, pues también lo están trabajando bien. El año pasado fue muy malo, como yo no conocí en 30 años que llevo en esto, nunca lo conocí tan malo. No sé, hubo gente que no cogió nada y viven solo de la apicultura. Este año ha mejorado mucho, mucho comparado al año pasado, lógicamente. Y, hombre, en agosto se paró, iba muy bien la cosa. En agosto hubo una parada ahí y las abejas, pues en vez de meter, lo que hicieron fue comer. Claro, si no salen a comer y a buscar comida y tenemos una población de 70, 80 mil abejas porque están en plena producción de ganado, pues se pueden comer un kilo diario de miel. Si están 10 días sin salir, pues cuando vas a la colmena, que la tenías casi llena, resulta que te faltan 10 o 15 kilos de miel. Y ha pegado un poco bajón. Pero bueno, este año ha mejorado mucho comparado a que el año pasado fue cero.
Qué barbaridad. Es impresionante. Ahora mismo, en cuanto a la avispa velutina, ¿cuál es la zona más afectada en España?
Toda la cornisa cantábrica. Toda la cornisa cantábrica, en Galicia es donde hay muchísimo, es una cosa brutal lo que hay allí, que es donde está Lolo Andrade, que bueno, pues nosotros que organizamos la Feria Nacional Apícola aquí en Torrelavega este mes, el 19 y el 20, siempre le traemos porque tenemos está en contacto constante con nosotros, y para nosotros es la persona que más sabe, que más nos ha ayudado para defendernos de este bicho. Uh-huh. Y allí, bueno, allí es terrible lo que tienen, y de hecho donde ha habido muertes ha sido en aquella zona.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo podemos luchar contra ella? ¿Qué podemos hacer? Hay un montón de gente que te está escuchando ahora mismo, ¿eh?
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en primavera, que es lo que venimos diciendo desde hace 5 años, que nos lo dijo que estuvimos en el Parlamento de Bruselas denunciándolo, y el presidente de la Asociación Nacional Francesa, que vendrá también este año a la feria, pues ya nos dijo que poner trampas en primavera para capturar el mayor número posible de reinas. Uh-huh. Lo que pasa es que es algo que tenemos que hacer todos, no solo los apicultores, que estamos haciendo el 90% del trabajo, sino todos los ciudadanos, ayuntamientos, que están colaborando, unos más, o hay algunos que no quieren colaborar. Pero bueno, sí, siempre ocurre, porque bueno, queremos pasar el muerto a otro, eso somos los españoles somos muy prácticos en hacer esas cosas, pero al final tiene que ser todo el mundo, porque si yo aquí en Torrelavega, que se está haciendo una buena labor, digo por Torrelavega, porque yo soy Torrelavega, ¿eh? No es todo.
Ya.
Y si, por ejemplo, en un ayuntamiento de al lado no lo hacen, pues las reinas de ese ayuntamiento me van a venir a mi ayuntamiento, porque son con todos los animales de la selva. Si hay muchos animales en una zona, se marchan a otra zona que no hay tantos animales, ¿no? Uh-huh. Tantos machos o tantas hembras. Entonces, es uno de los problemas que tienen que todos los ayuntamientos, uh-huh, tienen que colaborar. La consejería les tiene que obligar sí o sí a hacerlo, de alguna manera, y bueno, pues para que hay la única forma de momento. Parece que en Galicia ha aparecido una feromona, pero que lo tienen ahí parado, porque al final siempre falta medio, falta dinero, un atrayente para los machos, para poder capturar a los machos, y si capturamos los machos no van a fecundar las reinas. Pero bueno, todo eso está en estudio y por ahí va la labor, ¿eh? Una feromona que sirva de atrayente, o para capturar reinas, o para capturar machos, que es lo que parece ser que una noticia que va a salir de Galicia, pues lo tienen unos investigadores, pero lo tienen en el cajón del despacho, porque por lo que viene anunciado, pues le hace falta dinero, y quien quiera investigar o quien quiera trabajar sobre ese asunto y ponerlo rápidamente, bueno, pues en el mercado para todo el mundo.
Fíjate, César, que hay un dicho que los incendios se apagan en invierno. Digo yo esto porque igual puede ocurrir lo mismo con la avispa asiática, que sea ahora el momento de acabar con ella, ya que está, digamos, menos productiva. ¿Esto tiene sentido o lo que acabo de decir es una absurdez?
Bueno, no tiene sentido, porque todos los insectos, estos, abejas, avispas, en invierno mueren, duran 30 o 40 días. Entonces desaparecen y solo quedan las reinas que quedan fecundadas, que se van a esconder. Hay que quitar el mayor número de nidos posible, que todavía están las reinas o van a empezar a salir ahora. En el momento que salga la reina ya no hacemos nada. El nido no sirve nada quitarle, porque lo que queda son obreras, algún zángano, y al final eso ya no es viable, ¿no? Son peligrosas porque te pueden atacar porque están defendiendo su nido. Pero las reinas, en el momento que salgan, a últimos de octubre, que ya salen, se van a esconder en troncos, en agujeros, en un bloque, en cualquier sitio, y ya no podemos hacer nada, porque el año que viene esas reinas, que ya están fecundadas, van a volver a hacer otros nidos. Cuando hay que quitar los nidos es ahora, antes de que salgan las reinas, y es que el problema se empiezan a ver ahora. ¿Por qué? Porque son más grandes y porque ya se empieza a caer la hoja. Uh-huh. Tenemos nidos que los tenemos al lado de casa y no los vemos, y resulta que a lo mejor vas mañana y dices, pero ¿cómo no lo he visto? Si es como dos balones de baloncesto. Pues no lo has visto porque hay hojas, porque no le daba el sol, y le ves pues un poquito tarde, cuando ya han salido las reinas. Uh-huh. Y hay que luchar en eso, quitar el mayor número posible de nidos, para que haya el mayor número posible de reinas, y es que en lo que tenemos que luchar. Después que se escondan ya no hacemos nada, hasta la primavera que empiecen a salir a buscar comida, les pierden de letargo, y como aguantan hasta 30 grados bajo cero, pues igual de que haga frío que no, ya se aguantan a la temperatura, o estén donde estén.
Estamos en la cadena COPE, estamos hablando en directo con César Alonso, presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores. César, hablemos un poquito de la miel. La miel es un alimento maravilloso, es un alimento que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que nos aporta, y yo creo que hay que cuidar, porque claro, si nos metemos con las abejas, si nos metemos con estos insectos que son tan importantes, no sé qué papel está jugando la miel en nuestra España. ¿Se consume más, se consume menos? ¿Nos afecta a la calidad?
Sí, se consume más, pero el problema nos afecta a la calidad, porque nos está llegando mucha miel
de China.
Bueno, de fuera. Bueno, efectivamente, nos está llegando muchísimo de por ahí, y eso nos está haciendo mucho daño a todos los agricultores que viven de la agricultura, en las zonas que gente que tiene pues de 300 toneladas de miel, 200 toneladas de miel, que lo tienen que vender a precios muy baratos para poderlo vender, y está llegando miel de otros países, que a veces no viene de China, viene de Alemania, pero porque ha ido a Alemania, y de Alemania no viene para acá, por decir algo. Claro. Bueno, quiere decir que sea esa la ciudad de origen, pero eso no está ocurriendo. Precisamente en este año, en la feria nuestra, aquí en Torrelavega, que bueno, pues se va a hablar precisamente del fraude del etiquetado, algo que sabemos que en muchos productos el fraude es muy grande, en el etiquetado no pone lo que es, efectivamente. Bueno, pues se va a hablar de eso. De eso incluso viene un director del Ministerio de Madrid de Alimentación para hablar de ese tema. Y luego el fraude también en las mieles. Se están vendiendo mieles pues que son mielatos, son de caña de azúcar, de jarabe de no sé qué, que no son mieles y lo están vendiendo con el nombre de miel. Entonces, de eso se va a hablar este año en nuestra feria para consumidores, para que los consumidores aprendan a ver lo que pone en la etiqueta, que es lo que queremos obligar, pero eso sabemos que muchos productos no ponen la verdad de lo que hay en el etiquetado, vienen un poquitín camuflados, letras muy pequeñitas que no lo vemos con un gafas de aumento, y el fraude en las mieles para que la gente sepa qué compra, qué hay dentro del bote, si es miel, si no es miel, y si no es miel, pues que ponga 50% de miel, 25% de miel, y el resto sirope de lo que fuere, ¿no? Entonces un poquito eso vamos a hablar este año en nuestra feria para consumidores y para apicultores
de toda España. César, de verdad, ha sido un placer, además te expresas súper bien, lo cuentas muy claro, o sea, has ido tocando muchas cosas que te iba a preguntar y que no ha hecho ni falta de preguntarte, porque nos has ilustrado muy bien sobre el mundo de las avispas, de las abejas, de la importancia del consumo de la miel y la alerta de que muchas veces estamos comprando miel sin serlo.
Sí.
Me parece fundamental. Utiliza este programa para alertarnos, para contarnos, para avisarnos, para informarnos de este mundo que nos apasiona y mucho. Y de verdad, César, te doy las gracias.
Pues yo a vosotros por haberme llamado, a vuestros oyentes, y nada más que invitarles el 19 y el 20 de octubre, que se va a hablar mucho, de hecho, en la Feria del Mercado Nacional de Ganado de Torla Vega, porque vienen técnicos incluso de Francia y de Portugal, presidentes de asociaciones nacionales de Francia y de Portugal, precisamente porque tienen el mismo problema, y se va a debatir en una mesa redonda con gente del Ministerio de aquí de Madrid y, bueno, y responsables agrícolas de aquí de importantes de España, gente que sabe, que tiene conocimientos y que lo que va a decir está documentado, no es alguien que habla porque tengo la miel mía y el vecino me está haciendo la competencia, no. Gente pues con mucha información y con, lógicamente, del Ministerio de Madrid, el director de alimentaria no va a venir aquí a decir algo que no es, porque los que estamos alrededor pues no se la vamos a consentir, y lógicamente vienen a hablar de ese tema y va a ser interesante que si queréis pasaros por aquí y vuestros oyentes quieren venir a nuestra feria, pues serán bien recibidos.
César Alonso, presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores. Un abrazo, buen día, hasta luego.
Igualmente, gracias.
5:46, hora menos en Canarias. Somos ya en Facebook, 42.205. Mil gracias, Francisco Javier, Alfonso, David Morales, Carmen ALB, Alfonso de la Fuente, Francisco Javier Ruiz y José Antonio Infante. Son los que nos acaban de seguir y les doy las gracias. Son los que van a disfrutar ahora con el Grupo Risa, que nos vamos a echar unas de esas con Fernando, con David y con Óscar Blanco, el Whopper.
¿Qué tal, ponedores de calles? Buenos días, bienvenidos al jueves.
Hola.
Sirva como aperitivo de este ratillo que pasan el Pulpo y Carlos poniendo musiquita. Este otro que Carlos nos propone los miércoles en Herrera en COPE, con una de las Biblias musicales que quedan por España. El representante estelar de la industria del disco, productor legendario de los 40 principales, Fernando Salaverry, que debutó en el espejito del Grupo Risa el otro día de esta manera.
Y ahora, querido Herrera, queridos amigos oyentes, vamos con las historias de la música con Fernando Chimichurri. Herrera, lo tienes aquí por si quieres hablar de...
Hombre, Fernando, ¿qué tal? Fernando Salaverry, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Joder, qué mala leche.
Hola, Fernando.
Es que se ha cortado,
¿has
pasado
otra
vez que se ha cortado?
Sí,
se ha cortado,
A ver.
Ahora.
Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, pues vamos a contar alguna historia de la música de hace tiempo, ¿verdad? El otro día estuvimos, de verdad, ¿te acuerdas?, desarrollando la canción de esta de los paños, María Isabel.
Sí.
Y como ya te comentaba, pues una canción pues que pertenece al fenómeno de la canción protesta en España, pues una letra comprometida. Que atentaba seriamente contra los cuadros del régimen. En aquella época, pues, Carlos sabía tener los cuadrados para decir que la playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel.
Sí, porque eso lleva ahí, claro. Su...
Eso lleva ahí. Hasta que, evidentemente, los payos pues, fueron condenados a muerte. La letra se les conmutó la pena por cadena perpetua. Cuando los servicios del régimen desencriptaron aquel chibiribiri popopopo, que era una llamada a comunismo ruso. La semana que viene, aparte de que los payos eran un grupo de las que tenían,
es igual.
Porque era un grupo extraordinario. Cuando hacíamos aquellos, ¿te acuerdas? Cuando yo produjo las payas, entonces me bueno, total que te he preparado, Carlos, para la la semana que viene, una de esas canciones que conmovían, una de esas canciones que cuentan muchas cosas. Me atrapo en el principio. Ya no se hacen letras como antes, canción. Los grandes letristas, ¿verdad? Pues que tuvieron su acomodo en una época, que en la época los de las grandes canciones, de los grupos yeyes, etc. Bueno, la semana que viene volveremos con las canciones. Bueno, un abrazo, Carlos.
Adiós, Fernando. Adiós, Fernando.
Qué bonito es empezar el día aprendiendo, ¿verdad que sí? Bueno, ponedores, que lo paséis bien. Mañana en El Espejito a las 11:30 nos escucharemos otra vez. Adiós.
Gracias, Fernando Echeverría, del Grupo Risa. Carlos Herrera, buenos días.